Seguimos acompañándoles aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción y tenemos hasta ahora un invitado en nuestros estudios. Nos acompaña el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez de Belli, con quien vamos a conversar en primer lugar acerca de la convocatoria a paro nacional de la ANEF para este 15 de mayo. José, bienvenido a la radio de la Universidad de Concepción.
Muchas gracias por la bienvenida, un gusto estar con ustedes, con Alejandro, con Javín también. Y bueno, acá estamos felices de estar en esta radio histórica de la Universidad de Concepción, conocida como el Campanil.
Muchas gracias por acompañarnos, por conversar con nosotros. Ya lo adelantaba Joaquín, hay una convocatoria a paro nacional de la ANEF para este 15 de mayo. ¿Cuáles son las razones que sustentan esta movilización?
Lo que estamos pidiendo al gobierno es algo concreto. Hace 2 años nos juntamos con el presidente de la República en La Moneda, como ANEF, y le planteamos, más allá de los saludos protocolares, porque efectivamente dijimos es necesario algo que hemos siempre relevado desde la ANEF, es cómo nos sentamos con los gobiernos de turno en una mesa sectorial ANEF-gobierno, para dialogar más de manera permanente con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y tener nuestra agenda, que la tenemos ratificada por nuestras bases, aprobada también esta hoja de ruta sindical, porque uno no se manda solo, ni sola. Entonces, por lo tanto, hay temas que hoy día queremos abordarlo en un trabajo más regular con esos ministerios. Y el presidente de la República dijo, por supuesto, incluso pensando cómo mejoramos el empleo público, que es estratégico para el Estado y también para la ciudadanía, porque ese también es nuestro foco, es nuestra razón de ser. Todo lo que hacemos va en función de aquello. Entonces, ya ha pasado casi dos años, mandamos una carta al presidente de la República el otro día que ingresamos a La Moneda, han pasado más de 3 semanas, casi un mes. Entendemos que eso de demorar para sentarnos, para acordar un protocolo y una línea de trabajo con pilares que tenemos definidos nosotros, no nos merecemos la dilación. Entonces estamos un poco inquietos, pero nos estamos ocupando. Entonces en la planificación, porque uno es dialogante por esencia, pero también tiene una patita en la movilización. Por lo tanto, esto es un ejercicio de presión con lo que hacemos siempre del Estado, con responsabilidad, con todo, con turno ético, pero bueno, también los plazos se nos vienen encima y los gobiernos pasan. Y nosotros nos quedamos.
En ese sentido, José, profundicemos en algunas de las demandas que rodean esta movilización del 15 de mayo, la ley de teletrabajo permanente para el sector público, la jornada de 40 horas sin gradualidad para trabajadoras y trabajadores públicos, ley de incentivo al retiro, cumplimiento de los compromisos de mejoras laborales sin excusa presupuestaria, homologación de renta y carrera funcionaria y protección de derechos funcionarios y fortalecimiento del empleo público. Si podemos sintetizar algunos de estos aspectos y la situación en la que se encuentran ustedes como empleados fiscales.
Incentivo al retiro, primer punto que está ahí en el primer pilar. Nosotros hace más de 10 años logramos una conquista sindical, esto lo quiero señalar de manera también pedagógica, ya que estamos en la Universidad de Concepción. Esto lo logramos en una negociación, ANEF gobierno de la época. Sabemos, ya es claro y objetivo, que las pensiones en nuestro país no son pensiones, menos jubilación, porque las personas que uno no disfruta la jubilación, las pensiones en un sistema industrial que la AFP no entrega pensiones dignas, y menos incluso las mujeres, que las que tienen el doble también cuando se van a pensionar. Entonces, mientras que eso estamos moviendo el cerco siempre para cambiar el sistema de la industria de la AFP, bueno, logramos una conquista sindical que es un reconocimiento a la trayectoria funcionaria pública que se conoce como incentivo al retiro. Y se tiene ese nombre porque permite también otro componente, el tiempo que tú trabajas en el Estado para el Estado de Chile, y también tienes, en la medida que va pasando el tiempo, bueno, tú te vas del Estado y no te paga indemnización por el servicio, no hay ningún seguro de cesantía si estás sin trabajo. Entonces eso lo logramos hace más de 10 años y se conoce como incentivo al retiro. Tiene un límite, ahora se termina ese incentivo al retiro en diciembre de 2025. Lo que queremos hacer es extenderlo de manera permanente para todas las generaciones. Bueno, es el tejo pasado en términos sindicales. Lo segundo, 40 horas. La reducción de la jornada laboral ya está claro para el sector privado. El Estado tiene otros estatutos, otras normas, otras leyes. Y lo que estamos pidiendo es que, bueno, hoy día tenemos una jornada de 44 horas semanales los funcionarios de personas públicas. Entonces lo que queremos es que pasemos de 44 a 40 horas y los primeros que puedan tener esta rebaja de jornada laboral sean los que hacen horarios de oficina, que uno le llama, que son de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Porque siempre tiene costo asociado, pero es más fácil. Y hay sectores que tenemos la alerta, siendo un poco más complejos los sistemas de trabajo, por ejemplo, los sistemas de turnos, la educación y la salud, que tienen un tratamiento distinto, pero no imposible. Entonces, hay un proyecto de ley que ingresaría ahora en junio de este año, para las 40 horas. todo lo que significa también teletrabajo. Hoy día solo se está legislado en marzo del año 2020 para el sector privado. Lo que hemos hecho con la pandemia, y todos aprendemos aquello, que se puede hacer trabajo remoto desde los domicilios. Y hemos acuñado ese concepto para transitar a una ley de teletrabajo, porque ya llegó para quedarse, pero una ley de teletrabajo como los países desarrollados, ¿cierto? Porque el Estado tiene que ser un referente. Y ahí queremos que tengamos el derecho a desconexión claramente, la vigencia de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, tiene también pronunciamiento en esa materia. Por lo tanto, queremos una ley que sea robusta, que sea sólida y que sea un referente incluso para el sector privado. Y eso estamos trabajándolo también. Y las condiciones de derechos fundamentales que le llamamos en términos sindicales, bueno, es que en el Estado nosotros tenemos mucha condición precaria contractual, pues. Mucho honorario, mucha boleta, contratos temporales que son, se conocen como contratas, se van renovando anualmente, y si a uno lo echan, no recibe ni una indemnización. Y si está cesante, como lo dije, no tiene seguro de cesantía. Entonces, queremos avanzar también en consolidar el principio de estabilidad en el empleo, porque eso permite ejecutar una buena política pública de los programas de los gobiernos, y ahí es donde también uno mejora la calidad de que los programas de gobierno sean mucho más también eficientes, más cercanos a la ciudadanía, porque esa es nuestra razón de ser. Así que colocamos todo esto en ese pliego que esperamos sentarnos con el gobierno, formalmente con Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, bueno, avanzar en estas materias. Esta materia, de hecho, la estamos abordando en otro espacio sindical que es la Mesa de Sector Público, esta mesa donde estamos viendo siempre todos los años el reajuste, pero también queremos relevar la identidad de la ANEF.
Estamos en conversación con José Pérez, presidente nacional de la ANEF, quien nos acompaña hoy en el estudio para entregar más detalles sobre la convocatoria a paro nacional de este 15 de mayo. José, preguntarle también sobre la situación de la ANEF Biobío, si comparten acá en nuestra región las preocupaciones comunes del resto del país o también hay algunas demandas más particulares que tienen que ver con nuestra región propiamente tal.
Bueno, nosotros tenemos una extensión territorial desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, y aquí en la región del Biobío está nuestro Consejo Regional de la ANEF, que lo preside Lorena Lobos, que es profesional, funcionaria pública del Servio, o Mimbu. Y por lo tanto tenemos una ventaja, y eso, nosotros este diálogo lo tenemos permanentemente con estas representaciones sindicales. Tenemos la obligación, porque tenemos debate, todo esto que nosotros planteamos en esta síntesis, incluso la movilización del paro del próximo semana, está sujeto también a que nos responda esta carta. Entonces, una carta que uno esperaría que ya respondieran, ¿cierto? Para instalar la mesa. Es el mandato que tenemos. Y por lo tanto, también en la región del Biobío están ocupándose de que esta atención. Y por lo tanto, ahora, en la jornada de hoy día, también vamos a tener una asamblea con nuestras sindicalistas bases para comentar estos detalles, para ver cómo está el estado del arte, para ver también sus necesidades, escuchar también y responder algunas inquietudes. Eso es lo que también nos permite acercarnos al territorio, que para nosotros es importante. Así que estamos conectados. Y hay particularidades, por ejemplo, el hecho de hacer el trabajo público. Si alguien de Concepción tiene que viajar a Lebu, dice, oye, claro, ¿cuántas veces viaja el Estado de una repartición pública a Lebu? Va en el día, pero llega tarde en la noche, tiene que pagar el informe. Hay cosas que también el déficit de la presencia en comuna más alejada en la región también. Entonces, hoy día hay una ocupación también de aquellas necesidades que son, que además, como conocemos la ciudadanía, porque eso también se desconoce, este Estado subsidiario que entrega recursos al privado, nosotros entregamos más del 90% de un presupuesto de muchos billones de dólares al privado. Y nosotros no podemos llegar allá porque la Constitución dice que el Estado tiene que mantenerse al margen, primero el privado y después el Estado. Es raro. Pero es el diseño también dictatorial, porque tenemos una cadena ahí amarrada en un Estado subsidiario que precariza las condiciones laborales, limita llegar oportunamente a la ciudadanía como quisiéramos llegar, porque nosotros queremos llegar a la ciudadanía. También tenemos esas características y lo ponemos también a disposición de este Estado de movilización permanente y ascendente.
Y en ese sentido, José, yo quería profundizar en esta dinámica de relación ANEF con el gobierno, en particular con esta administración que en su momento llegó defendiendo el mandato de los movimientos sociales. Ha sido un tema de conversación a lo largo de estos dos años este alejamiento, como se ha dicho desde algunos sectores. La ministra Jara llamó a los movimientos sociales a a movilizarse con fuerza para defender ciertos temas. Desde el gobierno se habla que la falta de una mayoría parlamentaria condiciona la discusión de ciertos puntos, pero hay otros temas que se están dando. Para el paro nacional de la CUT vimos imágenes desde dentro de La Moneda de protestas de agrupaciones de funcionarios por maltrato que se estaría dando en distintos servicios. ¿Cómo lo ven ustedes en la imagen ya más grande este diálogo con la administración del presidente Boric?
Nosotros relevamos, y eso también es un tema que lo asumimos como sindicalistas y también como usuarios públicas, es la consecuencia. Lo que yo pienso, lo que digo y lo que realizo debe ser coherente. Nosotros le creemos al presidente de la República cuando él señala el gobierno de los trabajadores y trabajadoras, hay que respetar las estructuras sindicales, hay que respetar a la ANEF. Si es el estándar del primer mandatario y él nombra políticamente a sus ministro, ministra, subsecretario, jefe de servicio, a dedo, políticamente, y está bien porque es parte del rayado democrático, uno dirá, bueno, una autoridad en el Palacio de la Moneda no puede estar maltratando a los funcionarios, no es respetando el escuchar, pero también resolver aquellos temas que son planteados por nuestras organizaciones sindicales. Entonces, ahí tenemos diferencia. Y lo mismo también frente a la negociación sectorial que comentaba anteriormente, cuando esto, digamos, de sentarnos formalmente en una mesa regular. Pero hay que resolver también este tema, digamos, que no quede solamente en la consigna de que queremos avanzar, ya, pero ¿cuándo cerramos? ¿Qué se dice? ¿Sí o no? Entonces eso tiene que ser resolutivo, un diálogo tiene que ser resolutivo para abrocharlo. Entonces hay distanciamiento cuando no hay puntos de encuentro. Entonces nosotros, claro, estamos disponibles para mover el cerco. Sabemos que el Parlamento se ha convertido en un desorden también político porque está fraccionado, hay tensionado, hay oportunismo, pero muchos aspectos de punto de vista de las demandas laborales, incluso pública y privada, se hacen a espalda de los trabajadores y trabajadoras, a espalda de la CUT, a espalda de la ANEF. Entonces eso no puede ocurrir en un país que pretende, ¿cierto?, avanzar un desarrollo total, porque si no aseguramos los sindicatos, que es lo que hacemos, también contribuimos a profundizar la democracia y también a la paz social. Entonces esa es la máxima también. Incluso nos sirve a nosotros cuando nuestras propias negociaciones, cuando no hay diálogo con los gobiernos, bueno, eso demuestra entonces una falta de no solamente empatía sino que de respeto. Nosotros, la ANEF, cumplió el 5 de mayo el domingo, 81 años de existencia, que usted tiene 65 como radio, ¿cierto? Estamos como primo hermano, con 20 años de diferencia. Y Clotario Blen nos enseñó que efectivamente lo único que tenemos es la unidad de las trabajadoras y trabajadores. Ese es lo más fuerte que tenemos. Esa fuerza es un cuerpo cohesionado. Y lo que esperamos de las contrapartes, de los gobiernos de turno, más allá que sean más cercanos, más lejanos, ningún gobierno nos regala nada, tiene que ser el respeto. Entonces la coherencia para nosotros es fundamental. Y tenemos diferencias. Entonces nosotros no nos bastan que nos inviten a actos formales, a la foto, al café. Eso es parte de una cosa decorativa, que en ocasiones es importante, pero nos interesa conversar, abrochar y resolver, porque queremos modernizar el Estado también, queremos dejar un testimonio y que ojalá el gobierno deje una huella distinta al gobierno anterior en materia de que la modernización del Estado tiene que realizarse con los trabajadores y trabajadoras. ¿Te fijas? ¿Todo esto para qué? Para atender mejor a la ciudadanía que la región de Biobío. En Ñuble, que tiene un 40% falta de votación, que tiene 5 años como región, que son vecinos con ustedes. Entonces, no lo hacemos solamente corporativo. Y ahí abrazamos algo que también creo que es importante, si me lo permiten, este sindicalismo sociopolítico, que tenemos una mirada de lo que pasa en el mundo y en nuestro país. Queremos otro sistema de seguridad social, que efectivamente sea de los estándares modernos, no esta industria que AFP que nos limita y a las mujeres las castiga, doble que los 50% menos que los hombres en la pensión, un sistema de educación, aprovechando que estamos en la educación acá en la Universidad de Concepción, vivienda digna, salud, que no dependa solo de tus recursos y vea cómo sea este salvataje para las ISAP. Entonces, tenemos una opinión frente a eso, porque conocemos el Estado, conocemos nuestro servicio. Y eso, si no te sientes y no respetas la contraparte, es como que solo es un saludo protocolar. Nosotros no estamos solamente para saludos protocolares, queremos que se nos respete. Y ahí tenemos diferencia con el gobierno en esta relación de contraparte, pero sí queremos que se nos respete.
José, usted ha hecho mucho hincapié en el diálogo, que es algo que uno espera evidentemente de un líder de sus características. Sabemos que también es importante la capacidad de negociación en el contexto en que se encuentran, pero ¿hasta qué punto está dispuesta la ANEF a ceder en esta situación? Porque usted dice, nos reunimos con el presidente, ingresamos una carta hace ya casi un mes, no hemos obtenido respuesta, está este llamado a paro para el 15 de mayo. ¿Cuánto más se puede dilatar esta situación antes de tomar más medidas de presión?
Bueno, por eso que fijamos un calendario. Esta hoja de ruta tiene, primero, el diálogo por delante, pero también a la par la movilización. Y eso tiene también, bueno, tenemos una fecha, un umbral, ya estamos próximos al 15 de mayo, la definición ya está tomada, el paro bien está, al menos que tengamos respuesta, nos sentemos, y ahí, por supuesto, el paro, que lo que hace, no se olvida, se mantiene vigente, pero en compás de espera, porque ese es un instrumento que tenemos las y los trabajadores, no tenemos otro, y por lo tanto es un mecanismo de presión. Algún día, ah, pero que refase pararse, a mí la empresa me echa si me paro. En el Estado también. Lo que pasa es que nosotros tenemos la obligación de que si no tensionamos lo que significan estas demandas, que, insisto, no son solamente corporativas, sino que también mirando a la ciudadanía, porque tenemos déficit, el Estado subsidiario entrega, como dije ya, millones al privado, y después el privado quebra, y se lleva los millones al Estado, y aquí le sale como si nada. Entonces, no, también tenemos una opinión al respecto. Entonces, el 15 de mayo es un umbral. Bueno, y esperamos que eso se respete. Hemos tenido, tenemos historia de movilización, ¿eh? Así uh-huh. que, por tanto, no nos va a temblar, y en pandemia incluso también tuvimos que ahí que defender la vida y la salud cuando el gobierno solo se ocupaba, y está bien, lo saludábamos en su momento, comprar todas las vacunas. Pero en algún momento dijeron, oye, vuelvan todos a trabajar. Pero ¿cómo? ¿La gente se va a morir? Tuvimos que pararnos, movilizarnos, nos metieron presos ahí 8 veces. Porque, y un ministro de Hacienda nos retaba porque el teléfono es patudo, con todo respeto, y lo paramos y lo denunciamos. Bueno, eso es fricción y nos tensiona, pero nos queremos ocupar. Hoy día tenemos un diálogo en el gobierno, pero está ahí en compás de espera. Ahora depende de la contraparte. La cueca, ya que estamos en nuestro país, ¿cierto? Se baila a dos, pues. Los argentinos dicen se baila a dos la del tango, pero nosotros decimos la cueca se baila a dos, si me permite lo coloquial, pero aquí necesitamos una contraparte, porque la NEF es la confederación sindical más grande del sector público.
José, y antes de despedirnos, una última pregunta. Hemos hablado de la unidad sindical, de estas declaraciones de Clotario Blest hace varias décadas atrás. Este propio afiche de la NEF lo destaca él, destaca a Tucapel Jiménez, a Raúl de la Puente. Usted ha hablado también del respeto. ¿Cómo miran desde la ANEF esta discusión que cada cierto tiempo reflota principalmente en redes sociales en torno a los empleados fiscales? Hemos visto que se comparten ciertas gráficas que hablan de aumento de contrataciones. Vemos lo que está pasando en Argentina, el maltrato hacia la figura del empleado público. ¿Miran con preocupación esa discusión, que se llegue a ese punto de desprestigio de la labor de los funcionarios públicos, empleados fiscales?
Una bonita historia tiene la ANEF. Por eso recordamos siempre, nosotros estamos acá, yo estoy acá parado, con fuero, con posibilidad de desplazarme a Santiago, Concepción, porque otras y otros lucharon porque estuviéramos aquí. Esto no cayó del cielo. Hubieron negociaciones, movilizaciones, incluso compañeros nuestros, compañeros perdieron la vida en dictadura, por lo tanto no es menor. Entonces eso, la memoria para nosotros es importante, los derechos humanos es transversal también en nuestro ejercicio sindical. Digo eso porque cuando instalamos estos temas, pensamos también que se festina mucho y se violenta cuando hay calificaciones, porque se aprovecha a un sector, la élite empresarial principalmente, y alguna élite política, nos ningunea y nos violenta. Yo no voy a repetir, los calificadores dicen, mira que aquí están acá, que ganan todo. Primero, ya lo dije, si te echan del Estado no tienes derecho a indemnización. Pero ¿cómo? Si la empresa privada lo tiene, nosotros no tenemos. Y si estás cesante no tienes seguro de cesantía. Pero ¿cómo? Es un derecho. Para el sector público no. Los sueldos, uno dice, mira, claro, pero hoy día todo, casi un 80% tiene estudios formales, universitarios, no que eso todos sean profesionales, pero se ha ido profesionalizando la función pública. Entonces, cuando aparecen estos ninguneos y estas acciones violentas, nosotros lo que tenemos que salir es justamente los medios, sabemos, hegemónicos en nuestro país, no nos invitan a ningún conversatorio ni un matinal, pues nos invitan a la radio Universidad de Concepción, y lo cual agradecemos. Es importante esta radio porque esto nos permite también dar a conocer que los seres públicos tenemos vocación de servicio, conocemos nuestras instituciones, queremos mejorar el Estado, que tenemos propuestas de modernizar el Estado. Entonces, cuando viene esto, en Argentina dicen los ñoques a los operadores políticos en Chile, los famosos ñoques. Sabemos que los partidos y las estructuras políticas tienen ahí, nombran un ministro, un presidente o presidenta, después tienen un equipo asesor, ya, pero tiene que poner límite también, porque no va a poblar de asesores si el déficit para el personal de carrera es honorario, boletea y contrata. Entonces, eso también lo ponemos en nuestro diálogo con las contrapartes. Y ahí tenemos que salir diciendo, mira, nosotros somos trabajadores y trabajadoras dependientes de un salario. Por lo tanto, ahí el respeto es permanente. Y tenemos que, nosotros también, no entramos en la disputa de mostrar que lo que sabemos día a día, pero sí tenemos que relevar con cápsulas informativas, con diseños comunicacionales, porque curiosamente, y también eso se desconoce, todos los subsidios. Cuando ocurre un incendio, ¿quién coloca los recursos frescos inmediatamente sin pensarlo? Partiendo con las personas que trabajan en el Estado, es el Estado. Ahí aparece inmediatamente. El privado no aparecen algunos connotados empresarios de rango internacional diciendo vamos a colocar la mitad de mi fortuna para recuperar, ¿cierto?, las casas en tal lugar que seguimos completo. Ay, apoyo, es por ahí, anónimo y todo, pero yo no quiero festejar con eso tampoco. Entonces uno entra a la disputa de qué es lo que el Estado está al servicio de la grande mayoría que todavía tienen déficit de cómo no llegamos bien adelante. Entonces, pues nosotros eso lo rechazamos de plano, las acciones violentas, los ninguneos, los calificativos, porque además es un aprovechamiento político, porque quieren achicar el Estado. Y ya somos bastante pequeños. Y dicen, oye, pero hay más contrataciones. Depende. Ingresaron en pandemia compañeros para la salud y compañeras para trabajar en los aeropuertos, los puertos, los terminales, para controlar, ¿cierto? Y ver ahí el famoso COVID. Y después dijeron, muchas gracias, hasta luego. ¿Y por qué no se quedaron? Es que no hay recursos para mantener los contratados. ¿Cómo no hay recursos? No hay, pues no está autorizado el presupuesto. Entonces, eso que es frío, se desconoce. Y ahí no están esas voces que dicen, mira, los funcionarios están ahí como, ah... Esos voces deberían decir, ya, porque déjenlo a esos funcionarios, porque además son son TENS, son enfermeras, son personal médico, son personas que conocen, por ejemplo, salud mental. Entonces uno dice, ¿por qué no se quedan trabajando al Estado? Hace un aporte a la ciudadanía. No, es que no hay recursos, no tenemos plata. ¿Por qué? Porque el Estado subsidiario ya le entrega plata solo al privado. Una cantidad impresionante. Eso, Joaquín.
Agradecemos a José Pérez, presidente nacional de la ANEF, por visitarnos aquí en la Radio Universidad de Concepción y quedaremos atentos, por cierto, a lo que ocurra este 15 de mayo.
Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto estar acá con usted, mi primera vez, así que nos cruza la historia y felicitar también al equipo humano que trabaja en esta radio, a cada persona que está y pertenece y le da pie también a esta gran universidad pública aquí en esta querida Concepción, ¿eh? Y con el campanil de fondo siempre se agradece.
Gracias, José, que tenga buen día. Vamos a la música y volvemos con más informaciones.